todos hermanos, qué bueno que estamos juntos, vamos a rezar, después de haber rezado el rosario, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Encomendémonos a la Virgen María. Dios te salve María.
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Vamos a rezar para suplicar la petición de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates, sé nuestro amparo contra la maldad. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias a aquellos que escucharon el llamado. Como todos los años lo vamos a estar reuniendo. No tenemos, pues, obviamente queda tiempo para hacer el acopio, ¿verdad? De lo que vamos a entregar y aportar en el cerezo. Entre más generosos seamos, pues mejor, ¿verdad? Entonces, no dejen de traer todos los lunes cuando puedan. El que no pueda, pues, de alguna manera puede hacer alguna donación también. Es lo que hacemos siempre, ¿verdad? Lo hemos hecho casi todos los años. Con el favor de Dios, lo vamos a intentar también este año. Bueno, vamos a proclamar la palabra de Dios. Acabamos de terminar el ciclo litúrgico en esta semana. Vamos a terminarlo con la fiesta del Señor Jesucristo, Rey del Universo. ¿Sí? No es el Rey de tu vida, no es el Rey de nuestro grupo, no es el Rey de... es el Rey del Universo. Les guste o no les guste. Antes de iniciar, les recuerdo una parábola del Señor Jesús. Se las dijo a los fariseos. Un rey plantó una viña, lagar, cerco, buenas plantas, ¿verdad? Torre, y la rentó a unos viñadores para que a su tiempo le dieran parte del rendimiento de la cosecha. Mandó a unos criados para recogerla y los golpearon y no se las dieron. Subsecuentemente siguió mandando para reclamar su derecho sobre la producción de la viña y no le dieron, y a algunos de sus siervos los mataron. Por último pensó, Jesús está platicando esta anécdota, ¿no? Voy a mandar a mi hijo sí lo van a respetar. Cuando vieron al hijo dijeron, ahí está el heredero. Vamos a matárnoslo y a quedárnoslo con la viña. Hasta aquí abro un paréntesis yo de esta parábola del Señor Jesús. En ese momento yo creo que los viñadores actuaron no solamente con enorme ignorancia y con enorme malicia, sino con una tremenda ingenuidad. ¿Con quién creen que se están poniendo? Se les olvida que es un rey. Es el rey. No estás desafiando, no le estás robando un patrimonio a alguien que no puede defenderse, sino al que, si fue capaz de enviar a su hijo para reclamar lo que le corresponde, es capaz de hacer lo que sea. Y Jesús, dentro de esta parábola, se los pregunta a los que lo están escuchando, ¿qué opinan de esto? ¿Qué hará este rey? Y todavía le contestan, dará muerte a estos desalmados. Y Jesús dice, pues, esto es lo que va a pasar. Va a venir este rey y les va a quitar y entregará su viña a otros que sí den la parte que corresponde. Y dice después del texto, y los judíos, los fariseos, entendieron que se refería a ellos. ¿Sí? Hoy en día estamos viendo en cada quien en su propia proporción la necesidad de dar frutos sobre 5 talentos, sobre 2, sobre 1, sobre lo que sea que el Señor nos haya dado, estamos llamados a producir frutos, ¿verdad? Porque Él es el Rey, porque Él es el que manda, porque Él es el que dispensa los bienes. Nosotros orgullosa y soberbiamente nos sentimos que somos los que hemos producido y generado todo, ¿verdad? Quiero que en esta tonalidad escuchemos la palabra de Dios.
Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor.
¿Encuentran una afinidad con estas premisas con las que están insultando a Jesús, con las tentaciones que el diablo le puso a Jesús en el desierto? ¿Alguien se acuerda cómo empiezan las tentaciones, los tres grandes grupos de tentaciones que Jesús sufrió en el desierto? ¿Alguien se acuerda cómo empiezan? ¿Cómo empieza el planteamiento? Si tú eres el Hijo de Dios, haz que esa piedra se convierta en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Arrójate desde arriba del templo, porque está escrito que tu pie no va a tropezar. Siempre la... ¿Qué es esta clase de frases? ¿Qué son estas clases de preguntas? ¿Son preguntas? ¿Son trampas? ¿Qué mueven en el corazón de Jesús? ¿Mueven una duda? ¿Mueven un enredo? ¿Mueven una... ¿Hay algo desacomodado? ¿O es una manera incriminatoria muy, muy usada por el demonio? Hagamos una comparación otra vez, paralela a esto, ¿verdad? Va pasando Adán y Eva por el paraíso. ¿Cómo pregunta el demonio? ¿Es cierto que Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol del jardín? ¿Es cierto? Sí, otra vez cuestionando la naturaleza de la orden, cuestionando la naturaleza de Dios, cuestionando la misma verdad, la misma palabra. ¿Y cuál es la trampa en la que cae Eva? ¿Verdad? ¿Cuál es la trampa en la que cae Eva? Contestar. ¿Sí? No podemos comer de todos los árboles del jardín, menos de este, porque si comemos de este, Dios nos ha dicho, morirán. Entonces le das la oportunidad al diálogo al demonio y el demonio implica otra vez: no es cierto que se van a morir. O sea, no es cierto, un desafío completamente a Dios. No es cierto, bien sabe que si comen de ese árbol, se les abrirán los ojos, ¿verdad? Y serán como dioses. Y lo consideró Eva la idea. Volteó a ver el fruto, vio que era apetecible, comió y le dio la orden al marido que comiera también, ¿verdad? Y el marido obediente ahí va, ¿verdad? Bueno, igual pasa en el desierto. Si eres el Hijo de Dios, bueno, ¿eres o no eres? Pareciera que, no sé si lo hablamos, ¿verdad?, recientemente, o fue en aquella plática en el grupo, ¿verdad?, que estuvimos, Lupita, pero Parece que lo que está muy, muy grave en crisis en nuestro tiempo actual es la identidad de un ser humano. Es que si tú no sabes quién eres, no sabes para qué vienes y no sabes qué te corresponde hacer. Es esencial saber quién eres, ¿verdad? Es esencial. Es más, hasta los grandes filósofos previos a Jesús, ¿qué decían? Hombre, conócete a ti mismo. ¿De quién era esa frase? De Sócrates, ¿verdad? O sea, todos estos grandes pensadores, grandes filósofos en la búsqueda de la verdad, encontraban la necesidad de conocerse a sí mismo, ¿verdad? Y hemos cuestionado muchas veces este contexto. O sea, si yo te pregunto a ti, dime tú quién eres, empieza una crisis por no saberlo definir. Vamos a decir el nombre, el estado civil, la ocupación, la edad, las aspiraciones, los vínculos con los demás, pero no vamos a decir quiénes somos, vamos a decir lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos nombramos, ¿verdad? Solamente Él es el que es. ¿Y cuál es el nombre de Dios? En la zarza ardiendo, ¿qué escuchó Moisés cuando le dijo, dime quién eres? O sea, dime, revélame tu identidad para poder ir, ¿verdad? Y decir quién me envía. Diles que yo soy te envía. El que es. El Imatajó. Entonces, volvemos al contexto de la misma pregunta. Si eres el Hijo de Dios, si tú eres el Rey, si es cierto todo lo que has dicho, si se cumple en ti todo lo que dices que es cierto, entonces sálvate a ti mismo. ¿Y qué quiere decir eso de sálvate a ti mismo? Fíjense qué complejidad y qué enredo en una palabra. Sálvate a ti mismo. ¿Qué tendría que hacer Jesús? Salvarse a sí mismo es bajar de la cruz. Salvarse a sí mismo es no obrar la redención. ¿De dónde vendría esa tentación nuevamente? Una forma de replantear la pregunta. La misma pregunta. Si tú eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en el pan. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Y entonces vamos a creer en ti. Y si te bajas de la cruz, entonces no cumples la voluntad del Padre. Y si no cumples la voluntad del Padre, no se obra la redención y no se salva la humanidad. ¿Y quién sale ganando? Entonces, no sabemos descubrir la trampa que hay en los diálogos. Por eso es una pena estos asesinatos recientes, como este muchacho en Estados Unidos, Charlie Kirk, ¿verdad? Que eran capaces de confrontar el montón de palabrerías, de premisas, de postulados, de falsas filosofías, biologías y de falsas ciencias, ¿verdad? Lo políticamente correcto que ahora se denomina para no entrar en controversia con nadie. Y con toda valentía, eso que dices está equivocado, eso no es así, punto, la verdad. Alguien decía el otro día, me llamaba mucho la atención, hey, ten la capacidad de absorber un poquito de verdad, te va a doler. A las verdades pueden dolernos, pero siempre van a ser un bien en nuestra vida. Soporta el peso de recibir la verdad, porque nos hemos acostumbrado en un mundo de mentiras que maneja el demonio, un mundo de mentiras, de que podemos manejarnos como si fuera lo que sea, hasta que no empiezan el montón de muertes, ¿verdad? Checa los noticieros de nomás de nuestra ciudad, la cantidad de muertos de esta semana, y en qué condiciones, y quiénes son, que si la novia, que si la muchacha, que si los accidentados, que... Nuestra vida está siempre pendiente de un hilo. Y si seguimos ligados a un hilo de mentiras, pudiéramos caer en esta trampa donde nosotros tampoco podamos contestar esas preguntas. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Y quiénes somos y qué pretendemos ser? ¿Y a qué estamos asociados? ¿Y de quién venimos? Por eso lo aclara de muchas maneras la Sagrada Escritura. Hemos sido comprados con su sangre, todo pueblo, raza, lengua y nación, comprados para ser pueblo de Dios, comprados, ¿sí? No como esclavos, sino al revés, de la esclavitud hemos sido comprados y hemos sido trasladados, dice las cartas de San Juan, trasladados al reino de su Hijo querido, o sea, nos cambiaron con un costo de sangre redentora, nos cambiaron para sacarnos de donde estábamos. Y la gran lucha de este siglo es devolvernos al estado de la esclavitud. Que vuelvas a pensar que puedes hacer lo que sea como quieras y que eres dueño de cualquier cosa. El otro día escuché un diálogo que me impresionó. No creo tener la capacidad de reproducirlo. Estaba hablándolo ahí un predicador y decía, es que el postulado del aborto, el postulado y la premisa fundamental que justifica el aborto, es exactamente lo contrario al apostolado y a la premisa que justifica la redención, en el que Jesús se entrega por nosotros y dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre que se da por ustedes. El sacrificio del Cordero, el sacrificio del Hijo de Dios para que viva la humanidad. Y el postulado del aborto engendra exactamente lo contrario. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre y sacrifico lo que sea que lleve dentro de mí. Sacrifico al Hijo. Sacrifico al Hijo de mis entrañas porque yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Es un postulado demoníaco, el del aborto, si lo vemos desde ese punto de vista. Y de cualquiera, ¿no? Pero con mucha más claridad, si somos capaces de ver lo que verdaderamente sucede en la lucha espiritual. Pero no somos sensibles a esa lucha. Es como si el que piensa que porque trae un chaleco antibalas no lo van a matar. Y cree que puede atravesar por en medio de un campo de batalla. Así estamos muchos seres humanos en esta época, pensando en que si no me involucro, si no participo, si me preparo o no, si tomo parte o no, o me dedico a vivir mi vida como me dé la gana, ¿a quién le importa mi vida? Pues yo puedo comer, beber, pasear, ¿verdad? Dormir, trabajar como me dé la gana, ¿y a ti qué te importa? Es que a la hora todo lo que hagamos contribuye a este contexto. Qué ironía, pudiéramos decir, que en la fiesta de Cristo Rey del Universo no vino un texto como el Apocalipsis, donde dice todo ojo lo verá, ¿verdad? Venir con todo su esplendor de Rey. Aquellas expresiones que dicen, cúbrannos montañas, sepúltenos de la ira del Cordero, porque viene a reinar con cetro de hierro. No son esos los textos que escoge la liturgia. El reinado de Cristo tiene un sesgo sacrificial, tiene un sesgo de humildad, tiene un sesgo de silencio. En el silencio Jesús obra la redención en la cruz. Y eso no le quita el reinado. Y la maravilla es que, por uno u otro motivo que haya sido, por eso los judíos se indignaron y fueron a ver a Pilatos. Imagínense otra vez entrar en la plena Pascua a contaminarse con Pilato. Decía, quita el letrero que le pusiste y pon, este dice ser el rey de los judíos. Y Pilato juega esa parte, ¿verdad? En el tablero de la salvación, lo escrito. Pero nosotros pudiéramos poner un paréntesis en el medio, ¿no? Lo escrito, palabra de Dios, escrito está, y está en la palabra de Dios. Es el rey de los judíos, es el rey universal. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Qué dice la carta a los Colosenses? Demos gracias a Dios Padre, porque nos ha hecho capaces, fíjense estas palabras, a mí me llaman la atención, las voy resaltando, capaces de participar en la herencia de un pueblo. Imagínate que yo te doy, ¿cómo te podría yo hacer heredero de una gran fortuna si tú vienes de una familia de pobreza? O de una familia que no tiene ningún renombre en el trabajo o ningún renombre en ninguna fuerte acción económica. ¿Cómo te podría hacer yo? Darte la capacidad de que participes en una herencia. Imagínate que de pronto justificas, ahora como lo hacen los gobiernos, justifícame que tu apellido viene de tal familia, de tal trayectoria, y entonces te doy la nacionalidad española, ¿ok? Y de repente tú encuentras que eres el tataratanieto, ¿verdad? De un conde fulanito de tal, y de repente te haces presente, presentas la documentación, y ya no vas a ser solamente Adolfo, ahora serías Don Adolfo, ¿verdad? Y Don Adolfo tiene ahora títulos emblemáticos y ahora es capaz de reclamar una herencia. O sea, toda esta tramitología para hacerse rico, ¿verdad? Para adquirir poder. Bueno, San Pablo hace la referencia concreta de que Cristo nos ha dado una capacidad. Todo el mundo quiere tener capacidades para muchas cosas. Es que no soy capaz de hacer eso, es que no me siento capaz. Son expresiones comunes, ¿verdad? Bueno, nos ha dado la capacidad de participar en la herencia de un pueblo santo. Podemos pertenecer a un pueblo de Dios, a un pueblo santo, del reino de la luz. O sea, donde no haya tinieblas, perversión, traición, muerte. Y todavía sigue aclarando, nos ha liberado, Él nos ha liberado del poder de las tinieblas. Yo creo que hemos perdido, yo no sé, voy a inventarnos si yo fuera obispo, no sé, ¿verdad? Y de pronto dijera, bueno, ¿cómo le hago para jalar a los jóvenes a que comprendan que no pueden meterse en esas prácticas? Y aunque no está del todo prohibido, de repente decir, ¿sabes qué? Que los grupos fulanitos de tales de jóvenes que participan en la evangelización vayan y presencien un exorcismo para que se den cuenta que el demonio tiene el poder de someter. El demonio tiene el poder, ¿verdad?, de obsesionar, de verdaderamente generar un gran mal en la humanidad. Esa es la obra extraordinaria del demonio, pero se nos olvida que tiene la forma ordinaria de generar mal, y es a través de las tentaciones y de los conflictos y de los enredos en los que andamos la humanidad entera. Bueno, Cristo Jesús nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Muchos santos han dicho que si el diablo pudiera, ya nos habría asesinado a todos. Eso es lo que haría un león rugiente buscando a quien devorar. No sé si de repente te ha tocado ver algunos reels ahí en los medios, en las redes sociales, del montón de safaris que hay. Ahora se han puesto muy de moda en los últimos años, ¿verdad? Los últimos 10 años, donde se usa, voy a ir a tal lugar, en la India, en China, en África, y ahora pues al acceso de todos, ¿verdad? Y con una tarjeta de crédito y se sientan en un camioncito, ¿verdad? Y van caminando por un rancho, que aquí les llamamos cinegéticos porque hay cacería padre ahí de venados o no sé qué yo, de algunas especies permitidas, licenciadas, etcétera. Pero ahí de repente pues el rancho consiste en que está lleno de leones, ¿verdad? Y de repente van los carros abiertos. Y me ha tocado ver unos videos impresionantes, ¿verdad? De que se acerca un león y pues de repente no pasa nada. O de repente el león caza a 20 metros de ellos y se come un venado, una cebra. Pero ya ha pasado también que se acercan y le arrancan una mano a una persona o lo sacan y lo matan. O sea, hay un video antiquísimo ahí, salió, alguien lo subió, ¿verdad? Las camaritas se ven de las antiguas, ¿verdad? Un japonesito que está filmando en un video y está encantado viendo a los leones como a unos 40 metros y le llega un león por atrás y ahí mismo, y todo está filmado por el otro que está arriba del carro. O sea, ¿pero qué andamos haciendo entre leones, pues? O sea, ¿en dónde de repente se convierte en una aventura esto? Sí, vamos, es que es parte de la emoción, es parte de la adrenalina, es parte del folclore del viaje. ¿Cómo vas a ir a un tour y no te vas a subir a ver los leones? Pues sí, sube, pero súbeme en un carro blindado, ¿no? No me subas. Me estaba acordando de la anécdota, César, la anécdota que platicaste en aquella ocasión de una expedición donde, si mal no la recuerdo, estabas en el filo de un cerrito, de un acantilado, y tú no te dabas cuenta que un metro atrás estaba la cueva de un león con sus críos, ¿verdad? ¿Verdad? Más o menos me acuerdo que me lo platicaste, más o menos. Entonces, pues, ¿qué andamos haciendo? Pues, el Señor no quiere que andemos en el reino de las tinieblas, ¿verdad? Nos sacó de ahí y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Cómo podemos pertenecer al reino de su Hijo amado? Por ejemplo, ¿qué te hace a ti pertenecer a este pueblo, a este territorio? ¿Por qué puedes tener una propiedad? ¿Por qué puedes moverte libremente? ¿Por qué hay una constitución que te protege y te cubre? Porque tienes papeles que te acreditan como ciudadano. Un individuo de otro país no podría hacer lo que tú haces aquí, en teoría, ¿verdad? Y lo mismo, no te puedes ir a otro país a hacer otras cosas porque no estás acreditado como parte de esa nacionalidad. El reino de los cielos es una nacionalidad. ¿Cómo acreditas que eres miembro del reino de los cielos? ¿Cómo acreditas eso, tocayo, por ejemplo? ¿Cómo se puede acreditar? Formalmente, a través de los sacramentos. bautizado, confirmado, confesado, comulgado, casado, ¿verdad? O sea, participas de una vida consagrada de alguna manera, ¿verdad? A través de los diferentes sacramentos has ido consagrando tu vida. Pero aparte, en grupos, lees la palabra, la asumes en tu vida, haces oración, constantemente vives tratando de hacer su voluntad. Te das cuenta de tus miserias, las reconoces, suplicas su misericordia. ¿Estás acreditado? ¿Es una marca de rara? Antes la marca de rara era la circuncisión, de que pertenecías al pueblo de Dios. Ahora la marca que te hace pertenecer al nuevo pueblo de Dios empieza con el sacramento de la iniciación, con el bautismo. Pero eso podría ser debut y despedida de chiquito, ¿no? Pero tú continúas y te rescatas, y aunque caigas te levantas y sigues caminando en este reino de Cristo. Fíjense todo lo que dice San Pablo en los Colosenses, ¿verdad? Y habernos trasladado, lo que realmente recibimos es la redención, o sea, es el perdón de los pecados. Todavía no hemos caído en cuenta que lo que realmente es implica un verdadero peligro eterno para nosotros. Esa es el verdadera consecuencia de ser atacado por este león rugiente que anda buscando a quien devorar. El león rugiente que busca a quien devorar no lo hace él con sus propios colmillos. No tiene permiso el león de atacarte directamente. Te ataca indirectamente, como decíamos hace un momento, de la forma ordinaria, a través de la tentación, para que tomes la decisión equivocada y entres a la zona de las arenas movedizas del pecado, ¿verdad? Sigue la carta. Cristo es imagen del Dios invisible. O sea, a Dios nadie lo ha visto jamás, dice la Escritura. Pero el que ha visto al Hijo, como se lo dijo a Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es mi identidad entonces? ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué es el Padre? ¿El Padre qué es?
Dios.
¿Y entonces el Hijo qué es?
Dios.
Yo no sé por qué hay gente que en tantos vocablos se puede perder. Para nosotros, quizá con una mentalidad más pequeñita, más sencilla, pues no tenemos enredo para decir eso. O sea, la naturaleza del Señor Jesús es punto. Una naturaleza divina. Engendrado, no creado. ¿Sí? Se nos olvida ese detalle. Y siguen. ¿Ya se aburrieron? Ok, fíjense bien, ¿eh? Estamos entrando ahora sí, ya vamos de lleno al Adviento para la otra semana. Estamos celebrando la fiesta de Cristo Rey, que parte el año litúrgico para que empiece uno nuevo. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Qué significa eso? Primogénito. Hay un primogénito aquí, por ejemplo, ¿verdad? Están un que otro primogénito, ¿verdad? Bueno, las mujeres no entran en el monasterio, ¿verdad? Primogénitas, claro que sí. Un primogénito es el primero que nació, pero no es el primogénito nada más por ser el hijo único de Dios. Es primogénito de la creación, antes de la creación, ¿verdad? Porque en él tienen su fundamento todas las cosas creadas. ¿Qué es un fundamento, ingeniero, en una construcción? ¿Qué es un fundamento?
Una verdad.
No, sí, pero si yo voy a elevar una construcción y digo, a ver, vamos revisando los fundamentos de la construcción. ¿A qué estaría revisando? A los cimientos, ¿no? Entonces, Cristo Jesús, ¿verdad? Es el cimiento de todas las cosas creadas en el cielo y las de la tierra. Y porque no sabemos otras muchas cosas, de las visibles y de las invisibles, hay un montón de criaturas y de creaciones invisibles. La misma ciencia no hace más que descubrir una y otra vez estos prodigios invisibles, ¿verdad? Sin excluir, y lo aclara San Pablo, sin excluir a los tronos, dominaciones, principados y potestades. O sea, nombra jerarquías eclesiales, nombra ejércitos celestiales, nombra la sociedad de los ángeles. No excluyo que el fundamento de toda la creación, inclusive de esos seres extraordinarios, esos espíritus puros con poder extraordinario, Cristo Jesús, es el fundamento. Me dio mucho gusto a mí hace unos 3 semanas cuando vino este predicador que nunca se me olvida, Marino Restrepo. Me gustó muchísimo porque fuera de lo que a mí me había tocado predicar e investigar a través de los años plantear, no lo había oído escuchar en nadie más y me gustó mucho escucharlo en él. O sea, en el momento en que a Jesús llegan a prenderlo, ¿verdad? Está oscuro, esa es la razón por la que Judas establece un código para identificar a Jesús. ¿Cuál era el código? El beso, por supuesto. O sea, aquel al que me le acerque y le dé el beso, porque él sí va a llegar a través del oscuro a donde está Jesús y lo va a reconocer. Ese es, atrápenlo, ¿verdad? Cuando lo define, este va a ser, y todo el grupo de depredadores que llegan por Jesús en la noche con antorchas y palos, ¿verdad? Como él mismo lo describe, cuando dice, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. La pura expresión concreta de decir, yo soy, todos cayeron en tierra. Y le podemos encontrar una explicación humanamente sencilla. Qué ironía, ¿no? Vienes a atrapar a alguien y cuando alguien te reconoce, identifican su identidad para poderlo arrestar. O sea, tú eres el que andamos buscando para arrestarte. Sí, yo soy. En ese momento pareciera que todos se asustan, se echan para atrás y pudiéramos decir que se tropiezan y caen. Pero fundamentalmente se cumple la escritura. Ante el nombre de Jesús, todas rodillas se doblarán en el cielo, en la tierra y en los abismos. O sea, ese es el poder de un rey. Un poder que levanta la voz y todos caen, todos caen. Imagínense la voz de este rey entrando a un poblado de Naín con una viuda que va a enterrar a su hijo único muerto. Sin que nadie se lo pida, interrumpe el cortejo fúnebre, el rey del universo se acerca a la mujer y la consuela primero. No llores. Se va con el hijo muerto, ¿verdad? Yo te lo mando. Yo, joven, yo te lo mando. Levántate. Yo te lo mando. ¿A dónde va esa orden? ¿Sí? Si estuviéramos hablando de legiones militares, alguien levanta un radio, ¿verdad? O un comunicador digital. Hey, yo les mando que disparen. Y disparan. Tiene una voz, un código especial, ¿verdad? Yo te lo mando. El Señor de los ejércitos. Yo te lo mando. Derrota la muerte. Yo te lo mando. Vuelve a la vida. ¿Dónde escucha la instrucción? Que se levanta. Que la vida vuelve. ¿Dónde la escuchó Lázaro? Con 4 días muerto. Investiga todo lo que se licúa. Toda la acción bacteriana destruyendo todos los órganos. Aparte de la enfermedad que ya había tenido, que había hecho su mella, ¿verdad? Pero la muerte definitivamente es la peor de las enfermedades. Acaba y destruye todo lo que queda del ser humano, al grado de que lo va a licuar. Lázaro, sal fuera. Vean el poder que tiene este rey. Y al fin y al cabo, en eso vamos a terminar hablando. De que el vocablo rey, lo que realmente implica es el poder y la jerarquía en la que está. ¿De qué sirve ser rey y no tienes poder? O sea, realmente el rey se hace por el poder que tiene. Y el poder que tiene lo ejerce como rey. Jesús podría ejercer su reinado de muchas maneras. ¿Ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? La primera pregunta que le hacen a Jesús cuando lo ven sus discípulos ya al punto de la ascensión, dice, a ustedes no les toca eso. O sea, casi casi la propuesta es, ¿qué tal si antes de que te vaya, Señor, todos los que nos hicieron la vida de cuadritos allá adentro del Sanedrín, te los echas uno por uno? Imagínate, si uno sabe por qué no le dan poder a uno, ¿verdad? Acuérdense el poder que tenía Santiago y Juan cuando no los quisieron recibir, ¿se acuerdan? Los samaritanos. Imagínate las caras de los hijos del trueno, ¿verdad? O sea, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo que los consuma? Oye, ni Elías salió tan presuntuoso, ¿verdad? Cuando hizo que bajara y se comiera la víctima después de haberle echado agua y agua y agua. Estaba inundada la ofrenda que tenía antes del sacrificio de la tarde. ¿Quieres que hagamos caer fuego? Es una tentación para el discípulo usar el poder de Dios de una manera distinta como lo usa Jesús. Jesús puede usar el poder como Él quiere, sí. Puede curar un enfermo, puede levantar un muerto, puede acabar con un régimen, ¿verdad? Totalitario, sofocante, destructor, como acabó con... Es muy interesante escuchar la historia de Nabucodonosor en Babilonia. El rey más poderoso del mundo desafía a Dios de una manera blasfemia y se convierte en un burro, literal. Va y come pasto y le crecen los cabellos y las uñas y seguía siendo el rey, pues nadie lo pelaba, pues ya el gobierno seguía en manos de los que dirigían y el rey andaba desnudo por allá en el campo tirado hasta que recupera el sano juicio, perdió el juicio y cuando regresa de ese exilio de locura, dice, he reconocido que ese es Dios. De nada sirvió porque su hijo y los sucesores terminaron por no entenderlo, por no captarlo y pierden el reino, porque se pierde el piso cuando desconocemos a Dios y lo sacamos de la ecuación principal, ¿verdad? Termino con lo que dice San Pablo, ¿verdad? Todo fue creado por medio de Él y para Él, por medio de Él. O sea, el Rey es capaz con su poder de crear. Y saben una forma maravillosa donde podemos fundamentar que el hecho de que estemos creados a imagen y semejanza de Dios, sí es de verdad. Porque nosotros podemos con Dios ser co-creadores de la vida. Se unen hombre y mujer y engendran una nueva criatura. O sea, Dios le ha concedido al ser humano la capacidad, por ser creado a imagen y semejanza de Él, de continuar. Hasta el futuro de la humanidad está en riesgo. Ya les daba yo datos la semana pasada, ¿no? De los primeros países de Latinoamérica que van a tener un problemón seriosísimo. En 15 años, o sea, no vamos a esperar 100 años, en 15 años, en el 2040, el 36% de la población de Argentina va a ser menor de 40 años. Es la única edad donde van a estar contribuyendo para el impuesto y el 64% van a ser personas jubiladas. No va a alcanzar lo que produzcan estos para pagar esto. No va a alcanzar. Pero así hay un montón de países. Por eso la aparente justificación de las migraciones y de los inmigrantes. Pero también sabemos que dentro de 20, 30 años, y ya está más que sentenciado, nada más por el electorado natural, ¿verdad? Canadá va a ser el primero, ¿verdad? Y muchos países de Europa, ya lo hemos platicado, van a ser de origen, ya de... O sea, sin guerra, sin conquistas, sin sangre, van a ser ya países musulmanes. Alemania, Francia, España, Suecia, ¿verdad? Está pasando en todos lados, está pasando. Entonces, ¿dónde va a quedar el cristiano en medio de una cultura musulmana? ¿Dónde van a quedar? ¿Dónde van a quedar los judíos? ¿Verdad? Como nuestros hermanos mayores, como pueblo, en medio de un mundo prácticamente con mayoría, ¿verdad?, de carácter musulmán. Es delicado el tema, ¿verdad? Es delicado. Yo hace unos años supe de una persona, de una diócesis muy, muy de vecino, ¿no es cierto?, de la misma diócesis, ¿verdad?, que de pronto, después de haber pertenecido mucho tiempo a una comunidad evangélica, a una comunidad de adoración, por una razón, deja la comunidad y se convierte al Islam. Si es que la palabra convertirse es válida, ¿no? Aquí. Y empieza a practicar en su casa y, bueno, con todo lo que eso implica, que ya sabemos que... Y el que no conoce, pues tiene que leer un poquito más a fondo para que no sea solamente una opinión así al garete, ¿no? La que demos respecto a esto. Termino, ¿verdad? Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que sea Él primero en todo. Él es la cabeza del cuerpo. Él existe antes que todas las cosas y todas tienen su consistencia en Él. Y esta es la parte de la película que la mayoría de la humanidad no tiene claro. Dios lo hemos visto como algo aleatorio, accesorio, que viene y lo ponemos en medio de nuestro contexto de creencias y decimos, mira, tenemos un universo vasto que lo estamos investigando, el universo debe tener unos 13,000 millones. 13,000 millones de años es más joven de lo que se pensaba, postulados así científicos, y está en constante expansión, y tenemos una bola de fuerzas y de fundamentos que no comprendemos, y ahí vienen los cuerpos celestes interactuando en nuestras constelaciones, y bueno, todo lo que implica el mundo asombroso y maravilloso, ¿verdad?, de la astronomía. Y se nos olvida que nada de eso existiría si no fuera por Cristo Jesús. No existe nada. Él es el creador de todas las cosas. No es el Señor ni el Rey de nuestro planeta. Es el Señor y Rey del universo. Él manda en todos lados, ¿verdad? Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda la plenitud y quiso reconciliar consigo todas las cosas en el cielo y en la tierra y darle la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. O sea, la función de Cristo Jesús es la reconciliación. Y lo que tiene dividido al ser humano, Rolando, cierra la puerta. Lo que tiene dividido al ser humano no son las diferentes razas, no son las diferentes lenguas. Lo que tiene dividido al ser humano es el pecado. El pecado sigue siendo la raíz del problema de todo. Pero Él nos trasladó del reino de tinieblas a un reino de luz. En ese reino de luz, Él gobierna. Decide, porque tenemos que decidirlo tarde que temprano, de qué parte de la historia y de qué parte del reinado queremos estar. San Ignacio de Loyola, que propone los famosos ejercicios ignacianos para identificar el fundamento de nuestra vida, en su primera semana y su segunda plática más interesante que plantea es que en este mundo no hay más que dos banderas. Así como en un partido de fútbol no puede haber más que dos equipos, en ningún partido de béisbol hay tres equipos. O sea, todos los partidos que existen en el mundo solamente son de dos equipos, uno contra el otro. Aquí también no hay más que dos banderas. La bandera a cargo de la salvación de Cristo Jesús, el espíritu bueno, contra la bandera de la maldad, de la malignidad y de la destrucción del demonio. Esta es nuestra vida. Por eso hay muchas cosas que no checan. Por eso es la causa de tantas desgracias en el ser humano. Porque tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo que pretende nuestra destrucción. Vamos a pedirle a Dios que nos conceda la bendición y la gracia de siempre estar bajo la tutela, la protección y la bendición de la sangre preciosa de Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal.
Por el poder de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.